Bueno, hoy tenemos, como hemos dicho, en el grano a Noemí Inés Gómez Martín, detective privado. A ver, para empezar, ¿qué hay que estudiar para ser detective, Noemí?
Actualmente la ley, lo que exige la ley 5/2014, pues es tener un equivalente a una diplomatura, aunque actualmente en muchas universidades se estudia a través de un grado, como es en mi caso, que hice el grado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad, aquí en Madrid, y eso es lo que te exige la ley. Pero para ser un buen profesional lo que hay es que estar continuamente haciendo cursos de reciclaje, formándote. Posteriormente, aparte de tener el grado en criminología, tengo un máster en ciencias forenses que me ha abierto otras posibilidades, aparte de detective privado, pues soy perito judicial en temas de toxicología o en tema de ADN para paternidades, como el tema, por ejemplo, de Julio Iglesias, para la localización, pues, de hijos.
¿Cuántos hijos tiene perdido? A ver, cuéntanos.
Pues imagínate a Anthony Quinn, que tuvo 8 esposas.
Y se ha sacado porque se casó 8 veces.
Qué papabilidad.
Bueno, ¿no? ¿Qué tipo de validez testifical tenéis cuando el caso se judicializa?
Pues a ver, la prueba del detective es algo muy determinante, puesto que gracias a nosotros pues conseguimos a veces que sea algo para que el cliente pueda obtener lo que él necesita. Y muchos clientes te preguntan cuando, ¿pero esto tiene validez en los juzgados? Claro que sí, nosotros somos testigos cualificados directos de lo que sucede, que en este caso se podría comparar con lo que es un testigo perito. ¿Por qué? Porque el perito dispone de unas cualidades innatas sobre una materia, un arte, y en este caso pues se junta con lo que observamos nosotros.
Oye, Noemí, en Madrid, pues, quizás un ejemplo peregrino, pero creo que hay 15.000 licencias de taxis y otros 1.500 sin licencia. ¿Hay mucho intrusismo en el ámbito de la investigación de los detectives?
Por desgracia, pues como comentas, sí que hay mucho intrusismo. Gente que se oferta a realizar investigaciones sin tener la habilitación que nos tiene que dar el Ministerio del Interior.
¿Estáis fichados?
Sí. Igual que todos los años, viene la Unidad Central de Seguridad Privada a realizarnos un registro de las actuaciones o de los asuntos que hemos llevado.
Noemí, ¿qué se parece un periodista de investigación a un detective privado?
Pues, a ver, el periodista hace una labor de investigación, pero más a gente, por lo que veo, famosa y demás. En cambio, el detective privado sí que realiza, en algunos casos, temas de famosos, pero también gente privada, particulares, que necesitan pues la prueba, el uso de la vivienda conyugal, la custodia de menores, que sí. Hoy...
Has hablado de que eres perito judicial. Estamos hablando de la intimidad de las personas y que contratamos un detective para esclarecer y entrar en eso oculto. ¿Qué problemas hay a la hora de que un detective vulnere datos de carácter personal? Te voy a poner un ejemplo. Estoy divorciándome y vienes y me grabas desde fuera y mi niño que está jugando y chachareando con la empleada doméstica y obtienes informaciones que vulneran no solamente la intimidad de mi unidad familiar, sino que además estás vulnerando la intimidad de personas ajenas a mi unidad familiar. ¿Se te ha dado algún caso como este, incluso judicial?
Sí, sí, en varias ocasiones hemos tenido repercusiones. En este caso he sido denunciada.
¿Qué pasó? ¿Cómo te fue?
Pues con resultado positivo a mi favor.
¿Has sido condenada en alguna ocasión?
Nunca.
Bueno, pero la pena de banquillo sí te la has llevado, ¿no?
Exacto.
Normalmente no se pide indemnización luego por haber ido y haber sido suelto.
Por desgracia no conseguimos nada de indemnización, pero sí el honor de que la investigación no estaba vulnerando ningún tipo de intimidad.
Oye, pues es curioso porque creo que es el artículo 736 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal te has llamado antes, aunque es espíritu judicial testigo, y dice, los testigos que comparezcan en juicio tendrán derecho a una indemnización si la reclamaren. Punto. Para su cálculo será tenido en consideración los jornales perdidos y los gastos de desplazamiento. Que lo sepas, que si te vuelven a sentar y eres absuelta, tienes derecho a una indemnización.
Volviendo a la pregunta que te hizo Gonzalo antes, ¿no? De este parecido entre los detectives de película y los de verdad, ¿cuál es la película, hablando en el rubro tuyo, más interesante o la más rara o la más particular en la que te has visto?
Pues la realidad supera la ficción en muchos casos. Llevar pelucas, llevar distinto tipo de indumentaria. Tienes que ser una persona polivalente.
Mortadelo.
Efectivamente, polivalente totalmente.
¿Pero te has visto alguna vez en algo...
peligroso.
Peligroso o algo particular, ¿no? Algo que tú digas.
A ver, es un trabajo complicado y a veces pues tienes las repercusiones no solamente de una querella, sino de algún tipo de agresión que puedas sufrir por parte de la persona investigada. Es decir, que estamos expuestos.
¿Has tenido alguna ocasión en la que has visto llegar a peligrar incluso tu vida?
Sí, en alguna ocasión.
Noemi, ¿cuánto mides?
1,78.
Y no pasa desapercibida, ¿eh?
No, físicamente se te ve que estás muy cuidada y posiblemente tengas conocimiento.
Es que con 1,78 cualquiera pasa desapercibido, ¿eh?
Me busco mis maneras y mis trucos.
Yo quería preguntarle... se ve mucho en las películas, ¿no? Que el mundo de los detectives es apasionante, debe serlo, seguramente, pero también te habrá tocado quedarte en una furgoneta a lo mejor 10 horas, ¿no? Esperando a que salga la persona o...
Los seguimientos.
Sí, es un trabajo para mí gratificante porque estoy haciendo algo que me gusta, pero es un trabajo sacrificado. Conciliar la vida en familia es complicado porque no tienes horarios. Puedes estar trabajando perfectamente por la noche, de madrugada, a horas intempestivas, pasando frío, pasando calor, muchas horas de trabajo.
Oye, ¿en qué zona geográfica de actuación te desenvuelves profesionalmente?
Pues tenemos despacho en Madrid y en la región de Murcia.
¿Tú trabajas en toda España?
Sí, damos cobertura a todo el territorio nacional, aunque nuestros despachos solamente permiten por habilitación el tener... una sede fiscal y como somos dos compañeros en el despacho, pues tenemos una...
Dicen los abogados que sois lo más caro que hay en el pleito, que cobráis más que ellos. ¿Es cierto que es tan caro un detective?
Yo no lo veo de esa manera, que seamos caros. Lo que intentamos dar es siempre un mejor servicio y nos adaptamos a las necesidades económicas de las personas, porque lo que realizamos en algunos casos es una labor social.
Una función social.
Sí.
¿En qué campo está permitido vuestra investigación? Es decir, ¿el mundo del negocio, de la laboral, infidelidades?
Sí, nuestro ámbito de actuación es para temas familiares. Quien nos suele contratar pues son despachos de abogados, particulares, aseguradoras, mutuas. Y como casos más asuntos, tipologías, tenemos el ámbito familiar, uso de la vivienda conyugal, pero también hacemos otro tipo de investigaciones, como puedan ser mercantiles, estudio de patentes y marcas, de falsificación.
Creo que además eres mediadora de seguros.
Sí.
¿Es cierto que hay tanta estafa en el sector seguros?
Es horroroso.
¿Pero quiénes son los estafadores? ¿Las aseguradoras o los asegurados?
Los asegurados.
Las aseguradoras cumplen las condiciones particulares per se de motu propio sin necesidad de requerimiento. ¿Te consta? Analizas las estadísticas que la Dirección General de Seguros publica anualmente sobre la cantidad de quejas que hay contra multiplicidad de aseguradoras precisamente por no cumplir, sobre todo en el tema de seguros de vida, ¿no? De que fallece, ahora sí se entrega en el registro civil, me parece, una certificación, pero antes no se entregaba y se oía que las aseguradoras se quedaban con el dinero de los seguros de vida. Pero en todo caso no quiero entrar en esa polémica ni decirte, el que tú hayas hecho el curso de mediador en seguros te ha permitido intervenir en el ámbito del tracto jurídico mercantil, no solamente en el ámbito familiar, de la violencia de género o del tema de la ruptura matrimonial, sino que también has accedido a ese mundo, al mundo jurídico mercantil.
Efectivamente.
No conteste ahora, después de la publicidad, es broma. Vamos a oír primero. Te quedas con la respuesta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque siempre se queja del mar de que en el último minuto no le da tiempo a tocar. Y entonces vamos a hacer hoy. Vamos a hacerlo hoy con tranquilidad y después volvemos contigo.
No trajimos los Miguelitos, que además hay que decirlo, que Noemi nos trajo una cajita de Miguelitos.
Para sobornarnos.
Es una cajita llena de Miguelitos.
Pues yo, sí. no la he tocado.
Yo me he dejado ya sobornar.
Yo no sé dónde están, ahora buscaré como un loco.
Pues mira, vamos a hacer una canción que yo compuse 2 años atrás, que lleva por título 100 Foot Wave, y está dedicada a la figura de Garrett McNamara, un mito del surf, que se embarca en la cruzada de querer surfear una ola de 30 metros, ¿no? Ahí en Nazaré. Así que bueno, vamos con ella, don Gonzalo.
Me veía el Windsor.
¿En el Windsor? No, hombre.
El Windsor, que me veía 30 metros por ahí.
Un edificio de 8 plantas.
There's 100 foot wave between you and me, a huge canyon under the sea. Mistake after mistake, I find my way, and time after time, I'll go back to Nazareth. I was born like this. I had no choice, searching who you might be, I found you again. I promise you, dear, catch my train, and you will see by the lighthouse in Nazareth. So, board boys, why not good friends, fishing village raises you from the start, and brave and tender people that give you the heart, a shower of emotions, my kind of town. Oh, yeah, la 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 la. I leave the shore with a fear, a dream guiding me through the fog. Seagull wings at me, so I look to the sky, and there you are. Sweet 100 foot way. So I ride you. How many times I've dreamed, gliding, connecting, focusing my life. Ooh, flying I'm on with everything that surrounds me, and you will see it by the lighthouse. Where? In Nazareth. In Nazareth, yeah. And you will see by the lighthouse in Nazareth.
Bravo! Bravo!
Muy bien, muy bien.
Una canción además con hondo significado.
Yo te quería hacer una pregunta, Noemí. ¿No existe una frontera muy delicada cuando investigáis infidelidades? Hay que
contestar primero la pregunta.
Ay, verdad, perdón,
señor director,
que había una pregunta ya.
Hay una escaleta y un orden. Noemí.
A ver, ¿cuál pregunta?
¿Por dónde estamos, ¿no?
Eso es el directo, adelante, director, pregúntale.
No, que si existe una frontera muy delicada cuando investigáis infidelidades, ¿no invadís la intimidad de las personas?
No. con arreglo a ello, es lo que comentaba Paco Vargas del tema de si hemos sido querellados por algún cliente, algún investigado en este caso, y estamos siempre en la línea. La ley de seguridad privada nos dice lo que podemos y lo que no podemos hacer, con lo cual nunca rebasamos esa línea.
No podemos investigar, el hecho ya de investigar a un posible cornudo, eso, sí, así es como se le dice en este país, cornudo. No meterse un poco en la intimidad del cornudo.
Es un astado.
A ver, luego se frivoliza mucho con el tema de las infidelidades y luego realmente no son los casos que más se llevan en el despacho, sino otra tipología, por ejemplo, las bajas fingidas. Pero en el tema que nos dices de infidelidades, no, tú tienes una legitimidad. Te encarga la mujer, en este caso, para investigar a su marido, o al contrario, el marido...
Pero el marido no está incurriendo en ninguna pena, ni en ningún delito, ni para ser investigado.
Exacto, no incurre porque, como ahí sabemos, el adulterio ya se despenalizó, con lo cual...
Entonces estáis rozando un poco la ilegalidad en ese aspecto, ¿no?
No, para nada, en absoluto. Toda investigación es legal.
Hay una frontera. Yo me quería preguntarte, en el ámbito y a colación de la pregunta que te formula Gonzalo Pérez Ponferrada, ¿cuál es la relación que mantenéis con la policía? No quiero entrar en mediocridades. Lo que sí quisiera saber es, ¿hay una colaboración sana, transparente, o hay una competitividad?
Sinceramente, nos gustaría tener una mayor colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso con la Unidad Central de Seguridad Privada. Yo he de resaltar que en dos ocasiones sí que he realizado una consulta a Red Azul para ver si podía realizar una investigación en la que el hombre todavía está con violencia de género. Y sí que nos han permitido un control de los menores para saber si están bien atendidos, con lo cual...
Oye, Noemí, ¿te han encargado alguna vez investigar a un medio de comunicación, a un periódico?
Sí que hemos realizado algunas investigaciones un poco de famosos o...
No, hablo de medios de comunicación. ¿Te consta que has tenido alguna oferta para investigar algún medio de comunicación? Y de haber sido así, ¿cómo se investiga un medio de comunicación? ¿Qué se le busca?
Hemos tenido alguna investigación, algún medio de comunicación. Depende de lo que necesite, si cumple la legalidad. Hay una legitimidad en lo que quiera obtener.
Entre los papeles al día en el INEM, en la Seguridad Social, en la Agencia Tributaria... ¿No es más cierto que cuando un medio de comunicación contrata a un detective es porque pretende cargarse a otro?
Normalmente sí.
Noemí, cuéntanos, porque es que yo no me puedo ir de aquí sin preguntártele, ¿por qué te hiciste el detective?
Yo empecé a estudiar criminología y me llamó mucho la atención la figura del detective. Me gustaba el asunto de que no hay rutinas, no hay una monotonía. Cada asunto es totalmente distinto. Aunque realices un tema de familia, no son iguales. Es el mismo asunto, pero
siendo
no.
Madre, tienes dos hijos, familia, perito judicial, perito de seguros, mediadora en seguros. ¿Eso cómo se lleva? El día tiene 24 horas.
Es complicado, muy difícil.
Trabajando en toda España y donde te contratan, vas y haces tu informe, tu seguimiento, tu análisis.
¿Cuántos niños
vas?
Tenés?
Dos.
Vas y
dos años.
Y luego te ratifica oficialmente. O sea, que tienes que pisar estrados y demás, ¿no?
Una preguntita. Ernesto Nieto, para servirle. ¿Qué pasa, Miguel?
No, que me enfado porque me toca a mí.
Pregunta, porque Miguel, hombre, es el redactor jefe y tiene prioridad.
Pero bueno, no te cortes, yo sabía, lo siento, hombre. Perdón. Lo siento. No ve que me marea.
No pelearon, chicos.
Me marea.
pero no me quiero ir.
Fuerte, latigazos, Carlos, sí que sí, gracias.
Bueno, relacionado con la protección de datos, ¿está permitido utilizar Pegasus u otro tipo de tecnologías para interceptar comunicaciones?
No. No, no es legal el uso de micrófonos, ni el empleo de GPS o balizas para un seguimiento. Todos esos metodología es ilegal porque vulnera la intimidad de la persona. No puedes usar esos medios. Tú tienes que usar los medios físicos, es decir, a otra persona para realizar un seguimiento. Te tienes que abastecer de medios legales, no ilegales. Uh-huh.
Y quería hacerle ya otra pregunta y ya te dejo.
No te preocupes, tú tranquilo, tu pregunta.
Yo escuché una vez que las bolsas de basura de la gente son una gran fuente de información. ¿Es así?
Sí, son una gran fuente de información, pero como son privadas de la persona, no puedes estar rebuscando en las basuras lo que alguien tira.
No me lo creo.
Yo tampoco.
No me lo creo.
No se puede utilizar.
Es ilegal.
Pero ya no es privado. Yo la he tirado. Tú la has tirado. La basura está en la calle.
Claro, eso es lo que iba a decir yo. Ahí quizás sea un vacío legal porque, claro, una vez que la persona ya deposita esos residuos, en los que pueden ir documentos de carácter personal, ya está en la vía pública, ya no está en un domicilio. Sin tener mucho conocimiento de leyes, creo que eso puede ser susceptible de investigación.
A ver, recientemente hemos hecho un caso que una mujer deja una maleta en una basura. Hay unos datos de carácter personal. Pero claro, sí que se aportan en el informe de que se han obtenido a través de la maleta unos datos de carácter personal. Pero luego hay que contrastarlos, que efectivamente esos datos son de esa persona y que hay una equidad, es decir, que tú tiras un desecho, pero necesitas algo que te avale, aparte de la basura.
Uh-huh. Te hago una preguntita porque yo me he quedado anonadado.
Sí.
Una cosa que estabas tú comentando acerca de los seguros. Yo no sabía, con el tema de los seguros, que existen las pajas fingidas. ¿Qué? Pajas fingidas, me parece que, claro, como me ponen estos cascos, no lo escucho bien. Tú dijiste que te puedo tutear, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo te escuché.
El problema es que no te quitas la boina, llevas los cascos.
No, pero el primero porque me marea.
Cuando del pueblo te quitas la boina y luego te pones
los
cascos.
Pero están hablando del tema de los seguros y la señorita dice que
es muy de pueblo eso.
Que es que las pajas fingidas.
En mi pueblo se ponen el casco de la boina encima de la boina.
No escuché bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Las bajas fingidas.
Las bajas. Vale. Ya está todo aclarado. Perdón, me disculpas.
Ay, Numantino,
no,
Numantino.
Interesante. Con Noemí, contesta.
Sí.
A ti lo que te gusta.
Hay tanta estafa en el ámbito del laboral.
Muchísima, por desgracia. La gente se aprovecha de los seguros, se da de baja, realiza otro tipo de actividad o de actividades que no benefician para su recuperación.
Perdona, que te había escuchado. Había entendido mal.
Estamos acostumbrados a los detectives de las películas, etcétera. Noemí, ¿es cierto que nuestra vida es tan glamurosa como la de las películas?
Supera la ficción. Hay que estar siempre en alerta y no te puedes despistar ni un segundo.
Glamurosa, ha dicho.
Glamurosa no lo sé, pero innovadora y constante siempre.
Y de necesidad de
adaptación. Es más cutre la vida del detective real, es más cutre que glamorosa.
Tiene sus beneficios si es algo que haces por dedicación, pero se pasan muchas calamidades, como he comentado, de fríos, calores, estar de pie muchas horas, o en un coche, en moto.
Oye, o disfrazarte y llevarle flores, me has contado.
Oye, y si yo tengo que hacer una investigación, ¿cómo te contacto? ¿Cómo puedo, se puede la gente?
¿Dónde te buscamos?
Pues, a ver, podéis hacerlo a través de la página web. Nosotros somos detectivespinog.com. Tenemos ahí nuestra página web. Podéis contactar directamente a través de ahí. Y si no, mucha gente pues lo hace telefónicamente.
O a través de la guía judicial.
A través de la guía.
Siendo perito judicial, creo que sales en la guía judicial. ¿Qué sale, 9.000 detectives privados?
En la guía salgo como perito para temas de toxicología y ADN. porque no hay un libro, por desgracia, que sea para detectives, como pueda ocurrir con detectives, como en abogados o...
Que tienen una guía específica.
Efectivamente.
Yeah. Pues ya tienes una tarea que hacer, Noemí, un libro dedicado a todos los detectives de este país.
Sí, 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 sí.
Oye, y aquí los Miguelitos, ¿cuándo se comen? Tanto Miguelito.
Después del programa.
Por favor, hombre. Me tiene aquí este hombre.
¿Te han encargado alguna...
Perdona que te interrumpa. No te preocupes, hombre.
¿Te han encargado alguna vez alguna investigación periodística a través de un periódico para que sea nutritiva a la hora de informar?
Cuando se realizan este tipo de asuntos o que encargan, es para hacer daño a la otra parte. Principalmente es para hacer daño.
Comerse su cuota de mercado, quitarle sus anunciantes, hacerlos desaparecer, ocupar su sitio.
Verlas, buscarles si hay algún trapo sucio que puedan sacar de la otra parte. Normalmente es con el objetivo que lo hacen.
¿Has llegado a encontrarte alguna ocasión en la que algún medio pudiera ser incómodo para determinados estratos económicos, financieros o incluido un fondo de inversión importante y lo quisieran hacer desaparecer? ¿Se te ha contratado alguna vez con la pretensión de hacer o a intentar hacer desaparecer o generar una prueba que sirviera para hacer un caos técnico con un medio digital?
Paco Adrano.
Se me ha propuesto el realizar...
El Heraldo de Aragón... Antonio Hernández, creo que ha habido. Estamos en un momento muy polémico, ¿no? Y desde luego esto no va a quedar así. Y con esto lo que quiero decir es que es fortuito que...
A ver. Hay que precisar una cosa, una cuestión. El Heraldo de Aragón se ha hecho eco de un escrito de la Fiscalía, que ahí no hay nada imputable. Lo que dice imputable...
Como decía don Ernesto de Kaiser, ilustre compañero, que han ido un poco más allá.
Sí.
La Fiscalía...
Digo, la Fiscalía es la que ha ido un poco más allá, pero el Heraldo, ¿no?
No. El asunto se judicializará, posiblemente, ya veremos lo que opina un juez, pero creo que ha habido un plus, un ir más allá por parte de algún medio de comunicación, y las cosas en esta profesión se graban, se escriben, ahí quedan, ya veremos.
Estamos esperando, Miguel. ¿Alguna pregunta?
No, mi mayor duda, para simplemente por curiosidad, como siempre en esta profesión, es si nos puedes contar alguna anécdota de estas curiosas que tengan chicha sin dar nombre, quizá.
Pero en un minuto y medio, que nos queda.
60 segundos.
De sobra. Pues un caso así polémico y complicado.
Que está en una falsa imputación de tema de violencia sobre la mujer, precisamente.
Sí,
¿no? La que
efectivamente.
Ser condenado siempre el hombre y...
A través de un subterfugio que llamamos nosotros los detectives privados, se consiguió la declaración de una mujer diciendo que ella no era la víctima de una violencia, sino que ella era la causante de la violencia en el hombre.
Pero en principio había imputado a un señor de los que dan lugar a procedimiento de oficio que lo llevan para adelante a Soto del Real, ¿no?
Exacto.
¿Y cuál fue el medio que utilizaste para obtener ese resultado tan elogioso?
Pues le llevé flores a la persona a investigar.
¿Te disfrazaste antes?
Sí, me disfracé. Y le entregué un ramo de flores.
¿Y del armario de Mortadelo qué disfraz usaste?
Déjalo terminar, hombre, terminar.
Estoy en la entrevista, Gonzalo. Esto es dinamicidad.
¿Y qué pasó?
Y la mujer, pues, al ver que recibía unas flores de su supuesto agresor, se echó a llorar y me confesó que ella no había sido agredida, sino que ella le había agredido a él con varias puñaladas.
Creo que su agresor era borderline y pertenecía a una familia de gente muy rica.
Efectivamente.
Que ella pretendía darle el atraco o algo así, ¿no?
Exacto, sí.
Pues nada. Señores, como siempre...
Muchas gracias, Noemí.
Gracias a vosotros.
Detective privado.
Bueno, y ahora vamos uno detrás de otro. Noemí, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Miguel,
muchas gracias
por
buenas
estar
tardes.
Aquí. Paco Vargas.
A la orden.
Y Delmar y compañía.
Y no se olviden de escuchar los podcasts en Al Grano de Fuentes
Informadas.
.com. En iVoox.
Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
Adiós.